Está Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad de amor. Mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historia sin igual, con libertad de amor, un mundo especial nos...
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Queridos amigos de todo el país, buenas noches. Es un gran placer para Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgi Rodríguez, invitarlos a que compartan con nosotros la entrega de hoy de Nosotros a las 8. Como es tradición, estaremos llevándoles todo lo que se dijo y se produjo en la semanal con el presidente de la República. El encuentro que celebra el presidente con los medios de comunicación. En esta ocasión se trataron todos los temas relacionados a la acción que puso en ejecución el gobierno de la República Dominicana para enfrentar el paso de la tormenta Melissa por nuestro país, convertida en huracán en el día de hoy y azotando de manera despiadada a la hermana isla de Jamaica. Señor TH, buenas noches.
Señor Jordi Rodríguez, usted tiene la costumbre de hablar por mí y de poner palabras en mi boca. Se lo voy a dejar pasar por el día de hoy. Mire, me sirve lo siguiente. Traer las imágenes por ahí, Olga, de lo que pasó en la isla esta. Yo no había visto una cosa como esa en mucho tiempo. ¿Tú lo viste?
No, esta mañana vi que ya estaba entrando a Jamaica, ¿no?
Jamaica, destrozó Jamaica.
Oh, eso había de esperarlo.
Estuve viendo las imágenes anoche y esta mañana. Y la verdad es que dice que hacía muchos años, más de 100 años, en que un huracán, un ciclón, no daba tan duro. Yo vi volándola, los edificios,
imagínate, los techos, vientos de 260 kilómetros por hora.
Una cosa bestial realmente. Por eso yo digo ahora que tengo las imágenes por ahí, para que la gente pueda ver la magnitud. Y que de algún modo nosotros hemos sido privilegiados. Digo privilegiados porque no nos dio tan duro, tan fuerte. Y los ciclones y los fenómenos atmosféricos de los últimos años han sido cada vez más grandes, más fuertes. Y tiene mucho que ver con el cambio climático. Realmente ha cambiado, muchas cosas han cambiado. Y la naturaleza está dando duro, muy duro. Yo que viví tan de cerca el ciclón Federico, la tormenta Federico y el ciclón que le antecedió, porque yo estaba en Barahona. Y salí de Barahona como a las 6 de la tarde. No, yo salí temprano, como a las 5 de la mañana. Y llegué al otro día a la capital. Al otro día como a las 9 de la mañana. Porque todo estaba interrumpido, los puentes se habían caído. Un desastre de los duros que nos dio. Y recuerdo que pasando por Jaina tenía... tenía todos esos muelles doblados, torcidos por la fuerza que tenía el huracán. Y la policía me detuvo, porque había, no sé si tú recuerdas, había un estado de sitio.
Toque de
queda.
Un
toque de queda que puso el presidente, si mal no recuerdo, que era don Antonio Guzmán. Me agarraron preso, porque estaba prohibido el tránsito.
La circulación.
La circulación. Y yo tenía un maletín, que es lo de panfletos comunistas, de libros comunistas y esas cosas. No pasó nada. Después lo revisaron minuciosamente y dieron cuenta que eso lo mataba. Y me dejaron ir a mi casa. Y lo que yo vi ahora, Jorge, ojalá que tú lo veas en las imágenes que seguro Olga va a poner, es lamentable. Las pérdidas ahí son terribles, terribles, terribles.
A un país y eso que pasó, o sea, se desvió un poco porque era directo por la capital de Jamaica, Kingston. Se desvió un poco hacia el oeste, pero afectó toda esa zona oeste y la provincia de Montego Bay, que es uno de los centros de atracción de Jamaica.
Nosotros decíamos ayer, tú recuerdas, que el paso de Melissa por la República Dominicana, la actuación del gobierno fue positiva, que el gobierno actuó preventivamente, que usó todos los mecanismos que tiene el Estado para favorecer a la gente y para proteger a la gente. Y hoy justamente es el tema
de la
semanal, ¿verdad? Allí hablaron todos
los funcionarios de las diferentes áreas que aportaron para prevenir la pérdida de vidas en la República Dominicana. Así que vamos a ver la semanal.
Hoy vamos a presentar los temas sobre la tormenta tropical Melissa. Las previsiones que se realizaron, todavía las acciones que estamos haciendo, porque es bueno destacar que aquí todavía el proceso para varias provincias, el evento para varias provincias del sur no ha terminado. Y acabamos hace una hora de tener una reunión con todas las gobernadoras vía virtual de las provincias que estuvieron en alerta roja y algunas en amarillo para darle seguimiento a la prevención durante estos días que quedan. Recuérdense que ahora o en un tiempo va a impactar a Jamaica y va a seguir hacia el norte y estamos hablando de un huracán ya categoría 5, o sea, el huracán más poderoso y además con un gran diámetro que abarca, como ustedes lo pueden ver, como se pueden ver aquí, un área bastante extensa. Por lo tanto, todavía las provincias del sur, específicamente Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, Elías Piña y también durante el resto de la semana las provincias fronterizas del norte también tienen que estar bajo algún nivel de alerta que tanto Indomet como el COE pues nos informará. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Un operativo que podemos definir como PAR, prevención, ayuda durante el evento y remedio después, que es lo que viene ahora a partir de estos momentos y que ya hemos estado atendiendo también desde el punto de vista social. Si tenemos la próxima lámina, tenemos 24 horas de prevención. Esta prevención es para salvar vidas. De lunes 20 a las 6 p.m. en el primer informe activa de onda tropical con probabilidad de desarrollo ciclónico, se emitieron las primeras alertas y restricciones máximas. El martes 21, la ampliación de las alertas a las 9 de la mañana en una rueda de prensa conjunta entre el COE e Indomet. Y a las 6:30 en una reunión, la primera reunión de varias reuniones que sostuvimos aquí en el Palacio Nacional con la suspensión de docencias para el día siguiente en las provincias bajo alerta roja y la suspensión laboral en también en las que estaban en alerta roja. A partir del miércoles a la una ya se extendió hasta el sábado. Siempre dividimos entre las que estaban en alerta roja y las otras provincias que no estaban en alerta roja, que mantuvieron un nivel de normalidad, excepto, como ustedes saben, para el día viernes, que decidimos sí que en todas las provincias a nivel nacional, pues suspender la docencia tanto a nivel universitario como a nivel preuniversitario. Estas 24 horas de prevención le hicimos para salvar vidas. Y esas decisiones marcaron el inicio de la fase de respuesta nacional, cuya prioridad era la protección y seguridad de cada ciudadano, que en este gobierno cada vida humana siempre estará por encima de la normalidad operativa del país. Actualmente tenemos en la situación general, tenemos 4 provincias en alerta roja, 8 en amarilla y 12 en verde. Al final de mi presentación, yo quiero que la ingeniera Gloria Ceballos presente un informe actual y también después el general Méndez antes de pasar a las diferentes preguntas. Sobre el agua potable, tenemos a, no sé si Wellington está aquí, pero está Fellito, si puedes pasar, Wellington debe estar en camino. ¿Cuál es la situación del agua potable en la CAS, aquí en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo?
Muy buenas tardes, presidente, muy buenas tardes a los amigos de la prensa, a los ministros.
Directores. ¿Puede pasar aquí? Pase aquí adelante.
Yadira, buenas tardes. Bueno, en el caso del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, lo que tiene que ver con los acueductos, en este momento están funcionando de manera normal, pero sí durante el proceso de las lluvias trabajaron y funcionaron de manera normal los acueductos, exceptuando el acueducto de Isamana Duey, que es el acueducto que le da agua a los Alcarrizos, a Pedro Brán, a los girasoles, Pantoja, que estuvo intermitente, entrando y saliendo, porque son tomas directas y con las lluvias había turbiedad, entonces cerraba el acueducto. Pero después, en sentido general, lo que es el acueducto de Barrera Salinidad, Jaina Mano Guayabo, el Tamarindo, la Joya y los Marinos, todos esos acueductos estaban funcionando de manera normal durante la tormenta y hoy día ya podemos decir que están funcionando al 100%.
Gracias, Fellito. INAPA, tenemos 52 acueductos afectados, me imagino que también eso ya va camino a la normalidad, quizás cuando venga Wellington nos podrá informar. 49 fuera de servicio, 3 parcialmente, y 500.169 usuarios afectados en ese momento. No sé qué información general, quizás eso ya se ha ido normalizando, algunos de esos de INAPA.
Solamente quedan, señor presidente, de lo de INAPA, 33 acueductos fuera, para un impacto de 287.782 usuarios, pero prácticamente esto es un tema preventivo, señor presidente, porque las lluvias han continuado.
Muy bien.
Están en la fase de recuperación.
Gracias, general. En cuanto a las coras, Coramoca tiene 3 sistemas con alta turbidez que afecta a casi 8.000 personas, y Corabo, que es la de Boca Chica, tiene 3 sistemas por cierre operativo que afecta a 300.000 personas que están trabajando para normalizarlo. En cuanto a la operación de las presas, con niveles altos tenemos a Sabaneta con un 100.31% del nivel máximo superado, Monción, que estuvimos, como ustedes conocen, ayer allá, con un 97.55%, donde están operando las 2 centrales hidroeléctricas 24 horas como parte del protocolo para ir bajando los niveles de la presa, pero también preveemos que va a llover durante la semana en esa zona. Rincón a un 96.97, Valdés 89.93, Atillo 88.64. Con niveles medios, Tavera 76.25, Bao 76.18 y Sabana Yegua 69.47. Con niveles bajos tenemos a Monte Grande, 49.16, y Higüey con 46.58. Quiero destacar algunos puntos aquí. Aquí está el ingeniero Olmedo y está Ejegit. La coordinación y el protocolo que sostuvimos durante ya varios días antes del evento nos ayudó a que no tuviéramos problemas con las presas, porque también le dimos prioridad a la generación eléctrica de tal manera que pudiésemos utilizar eficientemente el agua de las presas, y el protocolo se cumplió al pie de la letra, y por eso hemos visto que, a diferencia de en algunos casos del pasado, pues no hemos tenido problemas con las presas. En el caso de Monte Grande, por primera vez ustedes han visto que no hay inundaciones en el río, en la parte baja del río Yaque del Sur, que siempre la veíamos en el lado de Tamayo, en el lado de también Barahona. Yo varias veces en mis actividades políticas recuerdo haber visitado esas zonas inundadas, y no solamente inundadas, y también podían afectaban la producción, especialmente la producción de plátanos de esa zona, sino que también a veces cobraban vidas, que es lo más importante y lo que hemos querido evitar, y eso en este momento, después de la presa de Monte Grande, pues gracias a Dios no ha pasado.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio, el lugar donde nace la patria, donde comienza el respeto y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo, que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana, es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale a los rincones.
Donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale a los rincones. Dale a los rincones. Dale a los rincones. Dale a los rincones.
Que Quisqueya es la más bella. Voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que ver nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
La Cámara de Diputados recibió de parte del Poder Ejecutivo el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.744.000 millones de pesos. El viceministro de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Economía, José Rijo, depositó la iniciativa en la Secretaría General Legislativa. En otro orden, más de 20 comisiones se reunieron en la semana y estudiaron diferentes iniciativas de ley, entre ellas la de Justicia, que trabajó en la modificación del Código Civil y adecuarlo a los tiempos actuales. Asimismo, la de Trabajo continuó con la evaluación del proyecto que modifica el Código Laboral, que data del año 1992, mientras la Comisión de Interior y Policía discutió el proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Y la de Energía estudió el proyecto de Eficiencia Energética, mientras que la de Desarrollo Humano recibió una representación del Consejo Nacional de la Discapacidad.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
En términos de la asistencia social, el nuevo DASAC, que es la unión del plan social y los comedores económicos, se han entregado unos 200.000 raciones de alimentos crudos, más de 200.000 raciones de alimentos crudos, y 1.128.800 raciones cocidas entregadas a nivel nacional en los últimos 6 días. Es bueno destacar una innovación que ha salido hasta en la prensa internacional: 42 familias, por lo menos, incomunicadas en el Distrito Nacional en La Victoria, recibieron alimentos mediante drones operados por el sistema 911, que se están incorporando también a la logística de emergencia. Hoy inicia la fase de evaluación de daños a viviendas y pérdidas de enseres electrodomésticos en las zonas afectadas, para también, a través del DASAC, pues proceder con las intervenciones. Edgar, ¿te gustaría agregar algún punto?
Decirle que de ese 1.128.800 raciones, hubo unas 130.000 y pico que fueron entregadas de manera directa, focalizada, a personas que se encontraban en algún estado de vulnerabilidad aquí en el Gran Santo Domingo, directamente a ellos.
Muy bien. Es bueno señalar también o aclarar los comedores económicos que estuvieron funcionando también.
Totalmente. Mientras los demás estaban disfrutando de la agüita en su casa, nosotros estábamos en la calle cocinando y repartiendo comida.
Muy bien. El Ministerio de Obras Públicas también, en sus labores de prevención y también de solución, desplegó a unos 2.879 hombres y mujeres y 405 equipos a nivel de las zonas afectadas, incluyendo también a la Comisión Militar Policial, la anterior a esta. Bueno, 286 camionetas, 1.078 efectivos y también pudieron dar unas 2.650 asistencias. También le estamos dando seguimiento, Eduardo, si hasta ahora creo que todas las vías que han estado bloqueadas ya están solucionadas y se han atendido a medida con un sistema también de información rápida y de emergencia que tenemos a través de las gobernadoras y de la Dirección de Gestión y Supervisión Presidencial. Pasamos a Las Cañadas. Miren, este es un punto extremadamente importante. En otros eventos que han pasado en el país, la mayor cantidad de personas fallecidas por las inundaciones han sido por Las Cañadas. Desde que llegamos al gobierno, nosotros le pusimos una especial atención a este tema. Y especialmente en las grandes ciudades, en el Gran Santo Domingo y también en Santiago. Y realmente estas acciones, podemos decir que están dando sus resultados. Antes de ayer, yo visité la cañada de Palmarejo Villalinda, que básicamente pasa por el mismo frente de la comunidad del distrito. Ahí arreglamos saneamos unas 4 kilómetros, faltan unos 300 metros que también lo vamos a hacer, pero se han entregado 22 cañadas por unos 17 kilómetros con unos beneficiados directos ascendiente a 461.500 personas. No solamente se sanean las cañadas, sino que también que las viviendas que están en esa ruta vulnerable, pues también se reubican. En ejecución hay 23 cañadas en el Gran Santo Domingo, que son 25.5 kilómetros. De esas hay 13 saneadas y en etapa de terminación y construcción, que se beneficiarían unos 878.050. Ante el resultado de la importancia, nosotros le habíamos pedido, incluso días antes de este evento de la tormenta Melissa, para que a través de la CAS, esto es la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Aquí no estamos hablando de las otras cañadas a nivel del país que se han solucionado. Un gran ejemplo es la famosa cañada de Burabo, que ha sido una transformación y un saneamiento transformador. Esto salva vidas. Esto realmente es la acción más importante que se puede hacer para evitar muertes durante estas inundaciones. Y le hemos pedido también al ingeniero Rafael Superviso Fellito que un número similar de para sanear completamente las cañadas del Gran Santo Domingo serían unos 40 kilómetros más, Fellito, ¿verdad? 55, pero ven por favor. Y vamos a explicar las cañadas y los lugares específicamente que se han hecho estos saneamientos. ¿Y por qué ustedes han visto que a pesar de milímetros de lluvia similares a tormentas anteriores, los daños han sido menores?
Usted se la puso medio difícil a la oposición. Yo sé que no se puede politizar esto, pero, porque la verdad que el tema de la cañada es una transformación radical en la calidad de vida de la gente. Porque como usted mencionaba, no solamente el tema de las inundaciones, sino que tú le canalizas las aguas negras que iban a la cañada, tú la canalizas en una tubería, le instala tubería de agua potable a los sectores que no tienen alrededor de la cañada y creas accesos, vías de accesos para los servicios básicos como electricidad, basura y demás. O sea, que es una transformación radical en la calidad de vida. Y como usted mencionaba, las viviendas que se han mejorado y se han construido. De las 17 kilómetros que hemos entregado en este proceso, se han rehabilitado, qué bueno, es importante decirlo, más de 180 viviendas en ese proceso. Y hemos entregado, lo voy a decir rapidito, entregado la Cañada de Lote y Servicio en Santo Domingo Norte, la 2 de enero, los Dulceros, esto es Santo Domingo Norte, Alto de Sabana Perdida, con el Parque de Sabana Perdida, Villa Emilia en su fase primera, los Altos de Sabana Perdida en la segunda fase, y en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, entregamos la Cañada Cristo Park, que todos la han podido disfrutar en el Distrito Nacional. También hemos entregado el túnel de Capotillo, que tiene un kilómetro y pico, ya se entregó recientemente. En Santo Domingo Oeste, Los Cocos, Los Rieles, Santo Domingo Este, El Cachón Oeste, en Jicaco, la primera etapa en Santo Domingo Este, Buenos Aires de Herrera, que era un dolor, Buenos Aires de Herrera y el Café de Herrera, que era un dolor. Cuando entramos al gobierno, nada más recibimos las imágenes de la queja de la gente, cómo se inundaba eso, y hoy pueden ir y pueden ser testigos de que el Café de Herrera, como las demás, es una transformación radical. La Cañada de Arroyo Francisco también en Santo Domingo Este. Esos son los 17 kilómetros que hemos hecho en este proceso. Pero también es bueno resaltar, presidente.
Informa lo que está en proceso.
Sí, eso voy. Sí. Es bueno resaltar que esos 23 kilómetros que el presidente menciona ahí, de los cuales hay 13 que están prácticamente en los finales, en su gran mayoría, a raras excepciones, están por encima de un 70-80% de proceso constructivo. Por ejemplo, algo que lo vivió el ministro Paliza y la alcaldesa Carolina en un momento que fue y visitamos la Cañada de los Girasoles, que se inundaba el sector de los Girasoles completo, que tiene más de 70.000 habitantes, y hoy, con esta, están en un proceso de construcción, dentro de todo, van un 60-65% de avance. Sin embargo, hubo inundaciones, pero hubo un 20-30% de inundaciones con relación a un 100% que había anteriormente, y la cañada no está terminada. Otro ejemplo que lo hemos vivido todos en la prensa y en la ciudadanía es la 800 de Los Ríos, que todavía le falta un tramo de casi 300 metros, que estamos en proceso de construcción, y inclusive se cayeron unos árboles en el proceso, y había contratistas ahí, y eso pudo ayudar a que pudiéramos sacar los árboles a tiempo y evitar las inundaciones. En proceso de construcción, como dice el señor presidente, nosotros hemos intervenido, qué bueno resaltar, señor presidente, en todo el Gran Santo Domingo y el distrito, las cañadas más grandes y las que las comunidades han pedido como prioridad. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte, en un consejo de gobierno, pidieron la Cañada de Marañón, está prácticamente, falta un tramo de 400 metros, pero una cañada de casi 4 kilómetros que está prácticamente encajonada y falta la terminación. Nos vamos a Pantoja, tenemos Arroyo Manzano en Pantoja, que va en más del 70%. Todo esto lo pueden verificar, estamos en proceso de construcción en estos momentos. Están los Girasoles, que tienen casi 3 kilómetros y pico, que está en más de un 60-70%. Tenemos en la Cañada de Arroyo Hondo, en la Juan Valdés, que fue una de las que se inundaron, pero está adjudicado y tiene avance el contratista, y ya son 101 vivienda que tiene arriba la cañada, y ya hay 46 viviendas que se ha conversado con ellos, se ha negociado, y hay 50 metros de cajones en el lugar. Pueden ir y verificar. Estamos en ese proceso, son 23 kilómetros y con una construcción de 402 viviendas. Esto no incluye, se me olvidaba, una importantísima que le hemos escuchado un millón de veces, la Cañada de Guajimía, sí. En Santo Domingo.
Esa parte, la Cañada de Guajimía.
En Santo Domingo Oeste, que hemos intervenido más de un 60% y se han entregado 344 apartamentos. O sea, en un total, la proyección que tenemos es entregar 925 viviendas y intervenir, Dios mediante, para el año que viene concluir 45.5 kilómetros más las que vamos a seguir licitando en el transcurso de la gestión.
Es bueno conocer, Fellito, al 2020, ¿cuántas cañadas habían estado intervenidas? ¿Cuántos kilómetros de cañadas?
Lo que habían hecho las gestiones pasadas, habían 4 o 5 kilómetros, y la mayoría de casos lo que hacían era limpiezas, que tú limpias hoy, mañana se ensucia. O sea, estas son soluciones definitivas, el encajonamiento son soluciones definitivas y como mencioné anteriormente, son transforman la calidad de vida de la gente.
Esto realmente, yo repito, y lo he dicho muchas veces, he mencionado la importancia, el saneamiento de las cañadas es el 80% del saneamiento en el Gran Santo Domingo y también en otros lugares que vamos a también a impactar, como a una cañada muy importante que hay en Jaina y también una cañada que cruza prácticamente el 50% de San Cristóbal, que estuvimos conversando hoy con la gobernadora, también para impactarla y mejorarla.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¡Tengan buen día!
¡Ay, disculpa!
¡Un nuevo diseño!
¡Buen día, hermano!
¡Ey, buen día!
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. Día está bueno, vamos buen día.
Ay, perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes.
No,
me preocupo también.
Amor, qué buen día, trovero.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo. Llorando.
Tenías razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Es importante. Estamos 27 hoy, 29 de octubre del 2007, y aquí está Francisco, fue la tormenta Noel. En medio de esa tormenta, Francisco y yo éramos alcaldes. Y la verdad, presidente, que cuando usted convocó a los alcaldes aquí, como un meante, a que hiciéramos planes de prevención, eso nos ayudó a visualizarlo.
porque además la incertidumbre en la que yo mismo estaba, porque exactamente en el 2007 yo tenía un año como nuevo alcalde. Ahora, en octubre, tendría casi un año. Otra tormenta, pero fue diferente. Yo quiero reiterar la gracia, presidente, por el apoyo en mi doble condición de alcalde de Los Alcarrizos y presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Es decir, los alcaldes que estamos aquí pudimos venir hoy porque la visión fue diferente. En aquel sentido, nosotros, a solicitud suya, hicimos un levantamiento de lo que nosotros llamábamos 52 puntos o nudos en Los Alcarrizos. Los Alcarrizos tiene 83 kilómetros de pequeña y grande cañada. Y el presidente nos apoyó para iniciar en lo inmediato los 24 puntos más difíciles. Nos agarró en proceso de construcción. Y por eso, solamente en Los Alcarrizos se inundaron 52 viviendas, contra 1.600 y pico de personas que en el 2007 tuvimos que evacuar. Hoy prácticamente no tuvimos que evacuar ninguna. Entonces, está en proceso de licitación otras nuevas inversiones. En aquel momento fueron 61 millones de pesos que están en ejecución. Hoy fueron, hace aproximadamente un mes y medio, 120 millones de pesos, que gracias al apoyo de Obras Públicas y NAPA, nosotros rompimos y el agua cruzó. Hemos indemnizado a 19 familias, que las hemos retirado, pero además no ha servido para un plan de intercomunicación sectorial. El plan que tenemos es de congestionar Los Alcarrizos en medio de esta tormenta. Es decir, vamos a comunicar Los Alcarrizos por 52 lugares. El presupuesto total es de unos 341 millones de pesos. El presidente ya nos ha aportado unos 180 en dos partidas y nosotros esperamos de que ese programa continúe. Pero además, a la comunidad de Jicaco, de La Fe, de Obras Públicas, Pueblo Nuevo y del arroyo del Canal Trujillo. Al entrar aquí, presidente, Fellito nos acaba de dar la buena noticia de que ya va a empezar esas cañadas, la que mencioné de La Fe y Chabón, se van a conectar a lo que son los cajones y los puentes que nosotros estamos haciendo, y que esta misma semana a la comunidad del Tamarindo, La Esperanza, La Unión, Fellito y nosotros vamos a hacer los estudios para intervenir el canal Trujillo. Así que la comunidad de Los Alcarrizos hoy debe de dormir tranquila. Algunos mojados, pero tranquilos. Muchas gracias, presidente.
Gracias, Junior. Pasamos ahora a la inversión en drenaje pluvial. Ustedes saben que este ha sido un tema recurrente por las últimas décadas. Pero de manera muy insistente, la alcaldesa de Distrito Nacional, Carolina, desde el año pasado, desde siempre, pero insistentemente desde el año pasado, nos ha dicho que necesitaba un aporte y necesitaba una ayuda especial en lo que se refiere a el drenaje pluvial y a la limpieza de los imbornales y un programa también integral. Vamos a empezar por esa parte de limpieza y preparación, que también ayudó bastante, porque a pesar de, como obviamente, de tener inundaciones, nunca fueron al mismo nivel que en años y tormentas anteriores. Por favor, Carolina, si puede explicar.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Como bien señala el señor presidente, hace unos años, luego de un evento atmosférico, tuvimos serias inundaciones en la ciudad y él dio instrucciones de trabajar en dos sentidos. Lo primero, se hizo una inversión de 190 millones de pesos aproximadamente, se licitó, se hicieron 5 procesos, se culminó y se intervinieron 50 de los 75 puntos críticos identificados en el Distrito Nacional. Posterior a eso, para este año, el señor presidente transfirió fondos extraordinarios también, 80 millones de pesos adicionales, para atender algunos de esos puntos críticos. En adición, señor presidente, del presupuesto participativo municipal de la Alcaldía del Distrito Nacional, desde el año 2020 a la fecha, se invierten entre 35 y 40 millones de pesos anuales también para la inversión en esto. ¿Qué hay que resaltar? Este apoyo del presidente y del gobierno ha sido fundamental, pero también nosotros hemos acompañado con un programa de limpieza de colectores y de imbornales recurrente. Se hace durante todo el año, además de que cuando tenemos la información, la notificación de que hay niveles de alerta amarillo, rojo, pues inmediatamente nuestras brigadas trabajan de manera más intensiva. Yo quiero aprovechar el escenario, presidente, para resaltar que más de 1.500 hombres y mujeres han estado en las calles desde hace aproximadamente una semana dándole atención a todos estos puntos en todo el Distrito Nacional. Y agradecer aquí la labor que han hecho esos brigadistas juntos al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, me acompaña el general Frometa Erasme, a quienes le agradezco aquí públicamente el trabajo y la milla extra que han dado, presidente, para evitar y mitigar el impacto de la tormenta. Y debo de reconocer también las juntas de vecinos del Distrito Nacional en las 3 circunscripciones, presidente. Bajo las informaciones que recibimos de usted constantemente a lo largo de esta semana, en las reuniones que usted convocaba aquí en Palacio, y del general Méndez y del ingeniero Ceballos, esa comunicación efectiva a través también de la activación del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta del Distrito Nacional ha sido muy efectiva, presidente. Seguimos en la calle y usted ha dicho que va a seguir aportando para las soluciones definitivas, como lo hemos visto con las otras intervenciones. Muchas gracias.
Gracias, Carolina.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas. La laptop donde tus hijos aprenden. La música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo. No.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, día a día.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Ahora bien, como ustedes saben, todo esto ayuda, mejora la limpieza, pero hay pendiente un gran trabajo de que se ha hablado por décadas en relación con el drenaje pluvial. Y estos son recursos cuantiosos. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es que cada gobierno haga su aporte. Y el último gobierno que hizo una obra importante, que fue un túnel de drenaje por la Núñez de Cáceres, fue el gobierno del presidente Balaguer, que es un túnel que va desde la Gustavo Mejía Ricard hasta el Malecón. Nosotros también, y tenemos presupuestado e incluso diseñado, que va a pasar por medio del túnel, del túnel vehicular de la Plaza de la Bandera, también, si bien se hizo en esa parte de la Núñez del Cáceres, la avenida de mayor problema de drenaje pluvial es, hasta ahora, aquí en Santo Domingo, es la avenida Luperón. Yo quiero que Eduardo explique el diseño. Lo hemos anunciado en otras ocasiones que conjuntamente con el túnel, que usted sabe está en construcción, también tenemos un sistema de drenaje que se va a unificar con ya un drenaje que hay frente al Ministerio de Medio Ambiente en la misma avenida Luperón.
Y como usted decía, gracias señor presidente, a todos los miembros de la prensa aquí, los invitados especiales. Es la continuación que vamos a hacer de casi 3 kilómetros de longitud del dren central de la avenida Luperón, emparmarlo con el que está, que viene del malecón hasta el Ministerio de Medio Ambiente, y seguirlo para cruzar la Plaza de la Bandera por debajo y dejarlo más adelante en la Plaza de la Bandera. Eso va a ayudar a que una parte del sector, ya todo lo que se llame de la prolongación Bolívar, la Anacaona, la Rómulo Bentancur, todas esas avenidas con el otro lado también de la zona franca de Reda puedan ser conectados. Esto lo vamos a hacer en coordinación con la CAS y con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, porque al final de cuentas ese gran colector, ellos se van a venir empalmando y van a ser ellos lo que le van a dar continuidad, así los usuarios finales de esa red de drenaje del Gran Santo Domingo. Eso es parte de los trabajos. Luego había que continuar 2 kilómetros y pico más a llevarlo casi hasta la avenida Kennedy. Eso es una gran obra, es una gran inversión, es subterráneo y anda por alrededor de los 40 y pico millones de dólares, y eso es una obra de 18 meses, porque es una tuneladora como el metro, que va trabajando por debajo de la tierra, lógicamente no va a interferir en el tránsito. Gracias, presidente.
Gracias, Eduardo. Los daños a la agricultura, si el ministro Limber puede informar cuál ha sido la situación en este sector.
Buenas tardes, señor presidente. No me dio tiempo ponerme la bota porque estaba en una misa, como se la puso. Buenas tardes a los periodistas y a los compañeros y amigos, colegas. Miren, nosotros desde el mismo lunes en la mañana activamos el protocolo que tradicionalmente Agricultura hace para este tipo de eventos. Por eso ustedes han visto que aquí en la ciudad, en ninguna de las ciudades hizo falta alimento, porque nosotros colocamos todos los equipos amarillos en los lugares estratégicos donde sabíamos que iba a pasar el fenómeno. Eso nos permitió a nosotros ir limpiando, ir quitando escombro, deslizamiento, etcétera, etcétera. Solamente en un lugar no pudimos cruzar, porque los deslizamientos fueron más rápidos que nosotros, que fue en San José de Ocoa. Pero ahí estaba obra pública y estaba el INDRI, y también combinamos nosotros los trabajos. Sin embargo, presidente, rápidamente, hoy eran las 3:30 cuando estábamos terminando de evaluar los daños por región. Por ejemplo, San Juan, Elías Piña y Asua se identificaron 1.700 tareas dañadas. Plátano, guineo, rulo, lechosa, batata y hortaliza. En la región sur, Barahona, Independencia y Pedernales, 3.300 tareas de plátano, yuca, maíz, habichuela y hortaliza. En la región central, que tiene que ver con Baní, San Cristóbal y Monte Plata 2.700 tareas. Y, presidente, yo quise agregarle a esto porque recuerde que usted mismo me llamó una noche, una semana antes de este evento, había sucedido un tornado en el Triángulo La Vega, Moca, Salcedo, que tumbó unas 24.000 tareas de plátano. Eso se agregó aquí. Entonces tenemos ahora en total unas 36.700 tareas afectadas. Los daños en la producción de arroz hasta ahora, hasta el momento que salí para acá, son 40.000 quintales. Y en café, el café sufrió mucho, sobre todo en la parte alta, porque fue donde más llovió, en Polo y en la parte alta de San Juan y Aso y todos esos sitios. Ahí tenemos unos 2.847 quintales de café, que al valor del al precio de hoy son 74 millones de pesos. Si nosotros sumamos y la evaluación de los caminos vecinales en las 9 provincias afectadas, hacen 650 kilómetros de camino vecinal. Todo eso, poniéndole número de hoy, es un total de 1.340 millones de pesos.
Bien, es bueno que ustedes conozcan, y por eso él vino con sus números, que en la reunión de ayer mandamos a los diferentes ministerios, tanto al INVER como a Obras Públicas y a todas las instituciones, a valorar los daños. Para nosotros evaluar, y yo sé que eso va a ser una pregunta normal y lógica, si hacemos la declaración de emergencia y con el ministro de Hacienda que está aquí, tenemos también los fondos y las fuentes disponibles para atender, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y atender inmediatamente los daños, tanto a nivel de infraestructura como a nivel también de viviendas y a nivel también económico, como casos de afección a productores agrícolas.
Radio América, Televisión Mundial. A continuación,
esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible.